Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1 en todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Martha. Nueva temporada. New solo por W Radio.
Muy buenos días, cuentavientes. Esto es W Radio 96.9. Oigan, hoy vamos a hablar de algo tan adecuado a estas épocas navideñas. Híjole. La familia se te llenó de víctimas y ya no sabes cómo manejar a tantas.
Ya no hay yo qué hacer.
O sea, siento que entiendo, pero no estoy segura que entiendo.
No, ¿cómo no,
Marta? Pues mira, a ver, ¿tipo? Esto es un poco una secuela de la semana pasada.
Ajá, la semana pasada era...
La semana pasada, cuando hablamos justamente de cómo unos pues se encajaban con otros y te agarraban, a uno los agarraban como de ser aquellos que tenían que darlo todo, los otros no daban nada. Y esta es la contraparte, cuando las personas que están en casa, por diferentes razones, familiares, directos o indirectos, hacen esa estrategia de para que no me digas nada, para que no me pidas nada, y para zafarme de responsabilidades, no me toques porque yo soy la víctima. Yo he sufrido, yo estoy mal, sí. Yo he dado tanto, lo que pasa es que tú no sabes ver, pero claro, justo ahora, cuando más necesitamos de ti, quieres poner límites, ¿cómo es posible que seas tan insensible? Sí, 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 sí. Ese claro. Tipo de víctima estamos hablando.
Ok, entonces podemos hacer, pues digamos que una...
Un test.
Para ver si uno es víctima de las víctimas.
Víctima de las víctimas, muy
de
bien
las
dicho.
Víctimas de la familia.
Muy bien dicho.
¿Quieren? Saque papel y pluma, venga.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ok, pongan mucha atención. Como todos tenemos familia, aquí cabemos todos.
Todos.
Papel y pluma.
Venga. Ahí les va. Miren, cuenta bien. Son nada más 10 preguntitas. Y ustedes tienen que responder facilito. Sí, no o a veces.
Ok.
¿Sale? Ahí les voy. 10 preguntas. La número 1. ¿Las conversaciones difíciles terminan con la otra persona haciendo referencia a lo mucho que sufre o ha sufrido?
¿Podemos dar ejemplos?
Claro.
O sea, les voy a decir en qué cabe esta.
A ver.
Nunca con su mamá han tenido una discusión en donde su mamá acaba diciéndoles: no es posible. Después de todo lo que yo he hecho por ustedes, después de todo lo que yo les he dado.
Ahí está, es un muy buen ejemplo.
¿Estamos de acuerdo?
Sí. Yo he sufrido. Acuérdate, cuando ibas a nacer, tuve un embarazo de alto riesgo. Y por poco me muero. Por poco me muero antes de que nacieras por él. Pero
no,
yo, gracias.
No tienen consideración de uno.
Exactamente.
Esa es la frase.
Muy bien. Bueno, okay. Vamos con la dos. Cuando se trata de hacerse cargo de responsabilidades, ¿esta persona siempre tiene una razón por la que justo ahora no te puede ayudar?
Ok, quiero un ejemplo.
Un ejemplo es: estás viendo cómo estoy de dinero, estás viendo cómo estoy de salud, estás viendo que los niños van a salir de la preparatoria, cómo se te... estás viendo que estamos a fin de año, estás viendo que no me van a dar el aguinaldo completo porque la empresa está en crisis, estás viendo cómo me ha ido últimamente con las ventas, estás viendo cómo ya me estoy haciendo viejo, estás viendo, ¿no? Entonces, como tú estás viendo, parece que, pues como estoy viendo, entonces ya me amolé, ¿no? Ahora resulta que por tener buena vista, ya me amolé. Entonces, ahí está.
Ok.
¿No?
Por ejemplo, güey, neta, ayuda con la tomografía de mi mamá.
Estás viendo que no tengo trabajo. Estás viendo que apenas me está cayendo de pronto una chambita ahí y ya me estás pidiendo. Oye, tú ganas muy bien. Tú eres la que tú estás recibiendo la lana. Ok. Oye, no puedo ir el domingo a casa de mi mamá a comer. O sea, puedes ir tú y sáquenla. O sea, porque no hay nadie también. Acuérdate que las personas que le ayudan...
Hija, ¿de qué estás hablando?
No van a estar el domingo y no va a tener...
Hija, ¿de qué estás hablando?
¿Cómo?
Pues, güey, tú sabes que yo soy viuda. O sea, si yo tuviera marido,
eso no tiene nada que
otro
ver.
Gallo cantaría. Sí, claro. ¿Qué dices, güey?
Te pago el Uber,
¿estás hablando?
Sí. Pero aparte le resuelves todo y no hay manera, ¿eh? Te pago el Uber, te mando a alguien por ti. No, fíjate que ando también medio mal.
Respuesta, si tú dices te mando el Uber, estás viendo cómo está la delincuencia, vete a saber si es falso o es verdadero, ¿no? Yo no sé esas cosas. Oye, pero ves la placa, sí, pero sabes, las placas se pueden clonar y qué tal que es un rufián y ya cuando ya me están llevando ahí a la carretera. Vamos con la 3. Dice así, esta persona en cuestión, que suele hacerse la víctima, suele comparar su situación con la de otros, enfatizando que nadie sufre tanto como ella.
Sí, la Me Too.
Ok.
La Me Too. Okay. Es okay. Me Too 100%.
¿Quién quieres que haga la actuación? ¿Rebeca?
Rebeca, venga.
Hija, pero es que no es posible, hija, que siempre es lo mismo contigo. Siempre dices que vas a hacer algo y nunca lo haces, güey. Y yo no puedo cargar esta familia sola.
No es posible. Perdóname. Ahí ves a tu hermano Joaquín. Es lo mismo, perdóname. Él sí es el que no está haciendo absolutamente nada. Yo sí. Además, te voy a decir una cosa. No presencialmente, pero por lo menos estoy pendiente porque hablo diario con mis papás, cosa que ustedes no hacen. Ninguno de ustedes, ninguno, es la comparación de... Ninguno
pero
lo hacen.
¿Pero dónde está el sufrimiento?
No, el sufrimiento ya es implícito. Tú ya estás sufriendo.
No, es ahí. Decir, tú tienes una idea. El dolor que a mí me da no poder ayudar en estos momentos a mis papás.
No, pero tienes que comparar.
Y encima de eso, todos los días tus reclamos. ¿Sabes lo que me duele? Me duele más a mí que a ti.
Claro, ahí está.
Ahora compara.
Ok.
Ahora haz una de comparación.
¿Qué?
Lo mismo, pero compara. Así de, qué bárbaro. O sea, estuvimos todos apoyando y dando dinero para el seguro de mi papá y tú ni siquiera 10 pesos, hija, o si por lo menos decir, voy y lo llevo al hospital a que se haga todos sus exámenes. Todos apoyamos de alguna manera.
Te digo una cosa.
Sí.
Hago lo que más puedo. Y te voy a decir algo. Hace 15 años, cuando mi mamá se puso mal, la única que estuve fui yo.
Exacto.
Ahí está, okay. Ahí está. Vamos con la 4, que es prima hermana, pero no exactamente. Dice okay. Así, esta persona suele victimizarse comparando su difícil situación con la tuya para justificar por qué no puede contribuir más a las responsabilidades familiares.
Ok, hija.
Oye,
yo estoy viuda.
Yo no gano dinerales.
Oye, yo estoy viuda. Sí, claro.
Sí.
Yo estoy viuda. Si yo tuviera marido como tú, uy, ¿sabes todo lo que haría? Y te voy a decir otra cosa. Tú eres más joven que yo. Tú tienes un mejor trabajo. Tú ganas dinerales. Ya quisiera yo ganar lo que ganas tú.
Y tener el tiempo que tienes, además. Sí. Porque como ganas dinerales, pero yo, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar, ¿sí? Yo tengo que llevar el pan a la casa todos
claro,
los días.
Si ustedes creen que estamos mintiendo,
claro.
Díganoslo a la cara.
Okay. Creo que me voy a salir del tema, pero quiero hacer esta pregunta y la voy a hacer ahorita porque se me va a olvidar.
A ver.
¿Qué?
Equilibradamente, viendo la balanza.
Sí.
¿Quién pone más o si es igual? ¿Quién da para el gasto, para el seguro, para todo ese rollo?
Sí.
¿O quién se fleta? Bueno, me voy a decirlo de una manera más cálida. ¿O quién cuida mañana, tarde, moda y noche a sus padres ancianos?
Okay.
Obviamente estamos hablando de tiempo de vida.
Sin dar
sí, obviamente. Pero está dando su vida, está dando su tiempo, está dando su a veces un poco de su libertad también.
Claro.
Porque tiene que estar allí. Entonces, si estamos hablando de que el dinero va y viene, pero el tiempo no va para atrás, pues si tasamos el tiempo y la libertad como algo muy valioso y recuperable, claramente el valor es muy importante. Sin embargo, como dijimos la semana pasada, pues hay quien no puede dar dinero, pero que dé tiempo.
Claro.
Y quien no puede dar tiempo, pero que organice.
Y hace dos días, justo después del programa que tuvimos, Mario, le digo a una compañera de trabajo que no voy a develar su nombre. Le digo, ya vámonos, ya va a llover, ya se está haciendo de noche, eran como las 7. Uy, no, Rebe, ¿cuál? Voy ahorita a cuidar a mis papás. Ay, bueno, pero ya el fin de semana te revientas. Uy, no, Rebe, ninguno de mis hermanos cuida a mis papás. Hace como 5 años que no conozco hombre, así me dijo.
Ajá.
Y estoy dedicada 100% a mis padres.
Es que imagínate.
Porque ninguno ni se aparece, ni me pregunta qué necesita, ni lo van a ver.
Y ahora fíjate, en este corchete es muy importante.
¿Pero será víctima ella?
No lo sé, pero mira, en este corchete que abres, me parece muy importante decir esto. A veces pasa, y me ha tocado escuchar en terapia, personas que le dicen a una persona en particular, es que tú eres la que está soltera. O sea, nosotros tenemos hijos, exacto, tenemos familia. Entonces, claro, tú aprovecha, porque tú estás soltera, tú la puedes cuidar. Espérame, ¿por qué crees que estoy soltera? ¿No?
Sí, porque
a veces no quiero, a veces quiero, pero a veces no quiero, pues porque no conozco a nadie, porque no salgo a ninguna parte. Y claro, todavía con ese pretexto de que tú eres la soltera, tú los puedes cuidar. Claro. Pues entonces así te puedes quedar por mucho tiempo.
Diario vuelo a mentolatum.
Claro. Además, ok, pueden abonar a nuestros ejemplos, porque estoy segura que todos ustedes,
hombre,
de una manera u otra, han vivido este infierno.
Así es, así es.
Toquenos.
Ok, una más y vamos a...
Una más, vamos con las cinco para quedarnos a la mitad.
Ajá.
Cinco, las críticas constructivas, por suaves que sean, ¿son recibidas como ataques personales?
Ok, ¿quieres hacerlo tú?
A ver, échame.
¿Yo te lo hago a ti o tú a mí?
Hoy te lo hago a ti.
A ver.
Oye, Marta, yo entiendo que estás ocupada y estás preocupada por la situación de tu marido y los niños, pero mi mamá necesita que la lleven al doctor y yo tengo que salir ahorita de viaje y tiene consulta al rato. Entonces, te pido, por favor, que de verdad, esta vez sí
¿por
hagas...
¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso?
¿Pero qué estoy haciendo?
¿Qué es lo que te caga?
No,
que yo tenga marido y tú no.
Exacto, exacto.
Eso es lo que te emperra.
No, lo que estoy diciendo es que...
¿Qué es lo que te emperra? Es que no entiendo por qué siempre me tienes que atacar. No, ¿que te duele que yo tengo hijos y tú no?
No es eso. Yo entiendo que yo no los tengo, pero...
O sea, ¿te duele que yo tenga una familia que atender y que, perdón, por sobre todos, mi familia, mi marido, mis hijos, es mi prioridad?
Sí, pero...
Que tú no tengas tus prioridades claras, eso es diferente.
Sí, buenísimo, claro, buenísimo.
Okay. ¿Qué tal te la rompió?
No, buenísimo, está muy buena.
Creen el ataque
horror. ¿Por qué no somos actrices?
Ya no le puse.
Exacto. Entiendo.
La seis dice así: la persona tiende a recordarte favores pasados cuando necesita algo de ti y si no le ayudas, monta en furia.
A ver, ejemplo.
Ejemplo.
La persona
te recuerda favores pasados cuando quiere algo de ti. Y si no le haces el favor que quiere, se ofende.
¿Te acuerdas el día que tenías tú que llevar a mi mamá al hospital y se te complicó algo y la acabé llevando yo?
Uh-huh. Sí, me acuerdo. Okay. Perfecto.
Esta tarde no la puedo llevar al doctor. Llévala, ¿no?
¿Otra vez? ¿Por una vez que la llevaste? ¿Ahora me estás diciendo a mí que yo la lleve cuando yo la llevo casi todas las quincenas y todos los meses?
O sea... Güey, perdón, yo la llevé la semana pasada, yo la invité a comer el domingo, yo estuve con ella en la tarde del martes.
Marta, por 4 días que dices eso, por 4. O sea, nunca estás en
Marta,
México, además.
Acuérdate, cuando éramos niños, ¿quién te defendía de los vecinos cuando te jalaban el pelo? ¿Sí? ¿Te acuerdas?
Ajá.
¿Te acuerdas quién te ayudaba a explicarte las cosas de las matemáticas cuando no las entendías?
Ajá.
Sí. ¿Te acuerdas
sí,
cuando tenías aquel novio?
Sí.
¿Sí? Que te dejó tirada por allá y yo tuve que ir a la fiesta por ti porque estabas llore y llore.
Sí.
Bueno, todo eso nunca te lo estuve contando, pero ahorita que necesito un favor de ti, uno, que te lleves a mis papás en Navidad.
A mí no me vengas a echar en cara cosas del pasado, güey.
Porque yo te saqué del torito,
¿sabes
además?
¿Qué?
Pues
ahí estuvieron.
Yo no te pedí que me defendieras. Yo no te pedí que me cuidaras.
Qué bueno que me lo dices, porque la próxima vez que necesites, ¿sabes quién te va a ayudar? Yo no, ¿sí? Y cuando te vea yo ahí llorando otra vez porque tu marido te volvió a gritar y porque me quieras venir a contar, te voy a decir, ¿sabes
con
qué?
Con mi marido no te metas.
Habla con mi dedo.
Con mi marido,
¿sí?
No te metas.
No, porque me voy a meter con él, pues es borrachín de quinta, entonces no hay manera.
Okay.
Ahí está. Vamos con la 7, ¿les parece bien? Dice, ¿notas que siempre terminas asumiendo más responsabilidades familiares porque los demás tienen razones válidas para no hacerlo o simplemente no lo hacen? Es decir, tú haces todo nada más con el pretexto de que, pues es que si no lo hago yo, ¿quién? Es que los demás no hacen. Sí. Un poco también el ejemplo que contaba Rebe de esta persona, ¿no? Dice, pues es que mis hermanos no hacen nada. Sí, ya sé que tus hermanos no hacen nada. La pregunta es ¿por qué tú haces todo? Y parece muy obvia la respuesta. Mario, porque mis hermanos no hacen nada. Y yo ya entendí, pero el que ellos no hagan nada, ¿por qué tienes que hacer tú todo?
Pues,
y la respuesta puede ser,
pones, claro,
¿entonces quién?
¿En qué momento te pones
¿sí?
en esa posición? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el día 1, por ejemplo, ¿no?
¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? No todo lo que se puede se debe.
Claro.
Bueno, ahí está. Entonces parece que una persona como es la que puede, es la que debe estar haciendo cargo de todo. Entonces, si ustedes, cuentavientes, siempre terminan asumiendo más responsabilidades que los demás, porque dicen, es que los demás no lo hacen, pues es que si no yo, ¿quién? Están cayendo en esto. Entonces aplicaría un sí, ¿no?
Sí, exactamente.
Vamos a la 8. Dice, la persona, la que chantajea, la que se hace víctima, suele amenazar con consecuencias dramáticas si no haces lo que quiere.
O sea,
me largo y no vuelvo.
Sí.
¿Sabes qué? Tienes razón. Ya no voy a gastar en mi medicina para la diabetes. Ya mejor, ya sí me voy a quedar porque tienes razón. Te voy a dar lo que me pides para esto, para cooperar para esto del predial de la casa, aunque no me tome mi medicina del corazón. ¿Sí?
¡Qué horror!
Bueno, si me pasa algo, horror. Quedará en tu conciencia.
Sí.
¡Qué horror!
Sí, esa es otra. Si algo me pasa...
Ajá. ¿No? Claro. En tu conciencia,
¿eh? En tu conciencia va a quedar.
¡Qué claro!
¿Y sabes por qué? Por las muinas que me haces pasar.
Exacto.
Me va a dar, ¿sabes que tengo hipertensión? Lo sabes muy bien, pero no te importa. Me reclamas, me dices. Mira, es más, ahorita estoy sintiendo que me está punzando la cabeza. Yo creo que ya se me reventó una vena. Vamos a la 9. Dice... ¿Has notado que postergas tus propias necesidades para evitar que las otras personas se sientan mal?
¿Cómo?
¿Cómo? Pues lo que el ejemplo también tuyo, Rebe. No conozco a nadie, no salgo. Ajá. Porque pues tengo que cuidar a mis papás. Claro. Y mis hermanos, como tienen su familia y tienen sus hijos, y tuvo que ir al festival de ballet de la niña y al partido de fútbol del niño, ¿cómo voy a tener tan mal corazón para decirles que vengan a ayudarme cuando ellos tienen sus vidas orquestadas?
Otra variable. ¿Sabes qué? Prefiero hacerlo yo. A escuchar los gritos en el teléfono, el drama que se va a aventar.
Ahí está.
Mejor yo. Mejor lo hago yo.
Sí, para ahorrarte, según esto, bueno, ¿no?
Para
sí.
Ahorrarme el disgusto.
Pero te ahorras ese, pero pagas con otra cosa. Y vamos con la 10, que es la última. Recuerden, es sí, no, a veces. Dice sí. Así. La persona en cuestión con la que se hace la víctima, tiene un historial de conflictos similares con otros, donde siempre se presenta como la víctima. No solamente lo hace contigo. Lo hace en el trabajo, lo hace con sus propios hijos, anda dominando la narrativa familiar para quedar como el que más sufre, como el que no tiene, como el que no puede, como el bueno del cuento, como la víctima. Es que ustedes ya vieron como, pues, yo quiero ayudar a su tía, pero no se deja ayudar.
Sí.
Porque se pone exigente, se pone demandante, y así está bien difícil. ¿Han visto la situación?
Qué pesadilla.
¿Listo? Ahora vamos a calificar. Ahí les va. Van a convertir sus respuestas en números. Los sí valen 2 puntos, los a veces valen 1 punto y los no valen 0 puntos. Transformen sus respuestas en números. Sí 2, a veces 1 punto, no 0 puntos. Y vamos a ver cómo andan.
Bueno.
Muy bien, vamos 11. A ver.
Pues ahí está.
11, dice Rebe. Muy bien. Uh-huh. Vamos a ver, ahí les va. Buenas noticias si sacaron de 0 a 5 puntos. Ajá. ¿Por qué? Pueden respirar tranquilos. Uh-huh. Las dinámicas en su familia, en su relación familiar, son muy sanas. ¿Sí?
Muy bien.
De vez en cuando puede haber drama, pero eso pasa hasta en las mejores familias. Si sacaron entre 6 y 12 puntos, aquí hay una alerta amarilla. Hay más victimismo del que te gustaría admitir. ¿Sí? Es como esas telenovelas que empiezan suavecito, pero empiezan a agarrar vuelo. Y este es el momento perfecto, si está entre 6 y 2, el momento perfecto para poner atención antes que el drama se salga de control. Porque después, sacar al genio de la botella es fácil, pero volverlo a meter cuesta trabajo. Y luego, el último, el máximo. Si sacaron entre 13 y 20 puntos, cuentavientes, pues entonces aquí sí están las alarmas sonando. Están siendo partícipes, comparsas inclusive, de un festival de victimismo digno de un premio. Es más, si fuera una obra de teatro, ustedes podrían tener uno de los papeles protagónicos, ¿sí? Para los demás serías culpable hasta demostrar lo contrario, y para ellos serían, mira cuánto sufro. Igual la familia te anda dando el Oscar al villano del año, porque así te ven, por ser una persona que quiere poner límites, y porque ellos han sufrido. Han sufrido, y cómo te atreves a pedirles más. Ahí está, ya saben cómo están. Ahora, ¿por qué pasa esto?
Sí, ¿por
qué hay atrás del victimismo?
Ay.
Bueno, atrás del victimismo, obviamente, la primera causa es una estrategia para evadir responsabilidades. Yo no quiero hacer algo, entonces, ¿qué mejor justificación para no hacer algo? que decir que no puedo, que no tengo dinero, que no tengo tiempo, que ya estoy muy viejo, que me duele la reuma, que tengo la ciática, que estás viendo cómo se me revuelve la cabeza, estás viendo que ya se me olvidan las cosas, no me tomé mi medicina. Y tú, que tienes tantas oportunidades, una familia, una prosperidad, cómo eres mezquino y egoísta. Puede ser también, fíjense, a veces es miedo al abandono. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, si no les recuerdo cuánto me hacen sufrir, se pueden olvidar de mí. Puede haber una necesidad de control disfrazada de desamparo. Es hacer que otros se sientan responsables de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad. Otra causa, baja autoestima y dependencia emocional, donde una persona no encuentra otra manera de relacionarse más que poniéndose abajo de los demás, aparentemente, o patrones aprendidos en la infancia, donde el dolor emocional era la única forma de recibir atención en estas familias donde papá era víctima, mamá era víctima, y a lo mejor tú dices, recordando cuando eras niño o niña, cuando me enfermaba, era el único momento en que mi mamá me ponía atención. Y ahora por eso el victimismo es una forma de atraer, según tú, el cariño, la atención de las demás personas.
Ok.
Y fíjense, el victimismo tiene un ciclo. ¿Cómo va? ¿Cómo va el victimismo? Va así. Primero, imaginen una situación, la que ustedes quieran. Un familiar cercano que insiste que dediques tiempo porque siempre estás ocupado, porque nunca tienes tiempo para él, porque nadie se preocupa por sus necesidades, porque ¿cómo es posible? Si cedes, refuerzas el patrón. Si no cedes, te enfrentas a una avalancha de ataques. Es un ciclo que se retroalimenta y la dinámica del victimismo sigue típicamente estas fases. Uno, la persona te presenta una demanda o una necesidad. Algo quiere de ti o algo quiere evitar. Dos, viene la resistencia o límites por parte del otro. Tú le dices, oye, no, es que tienes que ayudar. Luego, tres, viene la intensificación emocional y la dramatización. Claro, porque justo ahora que estás viendo que estoy tan mal, que tengo tanto tiempo de no venir a la casa de mi madre, ¿para qué vengo? Para que me ofendan, para que me lastimen, para que me empiecen a criticar. Ahí viene la inducción de la culpa. Ahí viene, empiezas a sentir culpa y dices, híjole, sí, no estaré siendo yo muy duro, porque yo creo que sí me pasé de la raya. Además, se anda bien amolado. Y luego, ¿qué pasa? Que acabas cediendo. Cedes o hay una ruptura temporal. La cesión es tú cedes ante la manipulación por agotamiento emocional, como decía Marta. Mira, ya para llevar la fiesta en paz. Puede ser que cedas por culpa o para mantener, entre comillas, la paz. Este resultado refuerza el patrón de victimismo porque confirma que la estrategia funciona. Así me hago víctima, cae redondito. O por la ruptura emocional, te alejas o estableces una distancia temporal como mecanismo de protección. Sin embargo, esta ruptura, el que tú te alejes, va a ser aprovechada por el otro para decir, ¿ves? Te vas cuando más lo necesito. ¿Ves? Ya no quieres hablar. Con eso lo solucionas todo. Con tus frases baratas, con tus consejos de quinta, quedándote callado, callado como momia, así solucionas las cosas. ¿Sabes qué? Así no se soluciona nada. O sea, si escupes, qué baboso, y si no escupes, qué reseco. Para el victimista, lo que hagas está mal. Luego viene un periodo de calma y otra vez el reinicio del ciclo. Otra vez una demanda, una resistencia, la culpa, el drama, vienes otra vez cediendo o cedes o te alejas y viene otra vez la calma y otra vez el ciclo. Entonces el drama escala. Y escala peor todavía cuando se hacen bandos cuentavientes. Porque a veces pasa que la víctima va a buscar a otros, va a buscar a los hermanos, va a buscar a los primos, va a buscar a los tíos para decirles, justamente en esta manipulación de la narrativa que hablábamos, ve lo que me acaba de decir, mira lo que me escribió, aquí tengo la conversación, ve lo que estoy sintiendo. Sí, pero nomás me estás contando la mitad de la historia. No me estás contando que todo estaba en paz y llegaste a picotear y a picotear y a picotear. Es esta parte que se llama identificación proyectiva. La otra persona está muy tranquila y tú llegas a picarle, a picarle, a picarle. Sí. La persona te contesta diciendo, ¿ya? Y tú, ¿ya ves cómo te pones? Pero a ver, todo estaba tranquilo hasta que empezaste pique y pique y pique. Entonces, ese drama escalado, o formas bandos o provocas al otro de alguna manera para que llegue a un momento de presión emocional tal que reaccione de tal forma que le puedas aventar en la cara lo que está provocando. Miren, el victimismo gana poder con la validación externa y para quien se victimiza, cada nueva persona que se suma a su bando es una confirmación de que tiene razón en sentirse así. Por eso agarran a otros en el paquete. Por eso agarran a otros. Por eso dicen, nunca nos has querido. Ey, no defiendas a los demás. Los demás no están diciendo eso. Lo estás diciendo tú. Tú eres quien está diciendo nunca nos han querido. Mejor dime, a mí no, yo siento que no me quieres. Pero tú sabes que sí te quiero. Lo que pasa es que me dices, siento que no me quieres, porque crees que así me vas a generar la culpa necesaria para decir, tienes razón en toda la sarta de barbaridades que estás diciendo. Y no te puedo dar la razón en muchas cosas de las que dices, simplemente porque no la tienes. Aunque esa sea tu perspectiva. Y entonces, no vamos a ponernos de acuerdo si vamos a defender perspectivas. Entonces, 5 estrategias, cuentavientes, y ahorita les voy a dar un kit de emergencia. 5 estrategias para manejar el victimismo sin caer en la trampa. 1. Valida sin reforzar. ¿Qué quiere decir? Entiendo que te sientas mal. En lugar de, tienes razón. Soy terrible por no estar siempre disponible. Entiendo que te sientas mal si tú esperabas que yo estuviera disponible cada vez que tú me necesites. Pero la cuestión es que a veces voy a estarlo y a veces no lo voy a estar. Esta estrategia reconoce los sentimientos sin alimentar la dinámica disfuncional. 2. Establece límites con compasión pero con firmeza. Te escucho y me importas. Te quiero, pero también necesito mantener mis espacios personales. Todos en esta familia me son importantes, pero no puedo permitir malos tratos.
Sí, sí.
La clave está en mantener el equilibrio entre empatía y autoprotección, y autoprotección no es egoísmo. 3.
Autoprotección no es egoísmo.
Autoprotección no es egoísmo. Por más que el victimista lo quiere ver así.
Claro.
Lo quiere ver así. Eres un egoísta, no. Me estoy cuidando. 3. Utiliza la técnica de disco rayado. Mantén tu posición en forma serena y constante sin entrar en justificaciones. Puedes repetir, entiendo que te sientas mal y quedarte ahí. 4. Aprende a identificar tus propias emociones. Distingue entre la culpa sana, que dice, ¿sabes qué? Ahora sí me pasé, de la culpa manipulada, que te castiga y te hace decir, soy una mala persona. Y 5. Poner límites no es tan difícil como mantenerlos. Sepan que la persona que se hace la víctima no va a ceder ante un límite. Va a hacer más fuerza todavía. Y tu tarea es mantener los límites. Porque ponerlos no es tan difícil como sostenerlos. Kit de emergencia, cuando el drama familiar toca tu puerta. Ahí les van, si quieren, tomen nota, cuentavientes, para lo que les haga sentido. Respuestas rápidas a manipulaciones del victimista. Si la persona te dice, nadie me quiere, nadie me apoya, responde lo siguiente. Te quiero, pero necesito mantener mis límites. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Quererte y cuidarme. Para la manipulación de, si no haces esto, me va a pasar lo otro. Si no me ayudas, me voy a morir. Bueno, respuesta rápida. Me preocupas, pero no puedo ser responsable de decisiones que solo tú puedes tomar. Para el, después de todo lo que he hecho por ti, ¿qué respuesta podemos dar? Agradezco todo lo que has hecho y lo tomo en cuenta, pero los favores pasados no son obligaciones futuras. Para el clásico, eres un malagradecido, o sus variantes, eres un mal hijo, eres un mal hermano, eres un mal lo que sea, respuesta rápida, mi gratitud es genuina, pero mis decisiones actuales son válidas, no son contradictorias. Y finalmente, para él, es que siempre habías ayudado. ¿Ahora por qué no quieres? Respuesta rápida. Mis circunstancias y mis límites han cambiado. Ayudar antes no significa que pueda o deba hacerlo para siempre. Ahí tienen, cuentavientes, un kit de respuestas rápidas que obviamente ustedes las van a adaptar a su realidad. Pero, para no dejarlos todavía desprotegidos por si algo no se cubrió acá, 3 reglas de oro para momentos de crisis. 1. No respondas inmediatamente a mensajes manipuladores. Si es posible, date 30 minutos como mínimo para reflexionar y dile, mira, te voy a contestar, pero no en este momento, porque no quiero decir algo, de lo cual después me pueda yo arrepentir. 2. Usa la fórmula, te escucho Y este es mi límite. La palabra y, la letra i, es más poderosa que el pero. Recuerden, te escucho. Y este es mi límite. Sí, sí me importa lo que me dices. Y este es mi límite. Sí, entiendo la dificultad. Y este es mi límite. Y número 3, ten preparada tu frase de salida, porque si no, cuentavientes, estos tira y afloja se hacen eternos. Tu frase de salida puede ser algo como esto. Necesito tiempo para pensar en esto. Por favor, te pido hablar cuando estemos más tranquilos. Recuerden, el cambio comienza en ti. El victimismo es como una danza. Necesita dos personas para mantenerse. Cuando una parte decide cambiar sus pasos, la dinámica, igual que la danza, se transforma. No es señalar culpables, no es reconocer buenos y malos o el eslabón más débil de ninguna manera. Es reconocer patrones y elegir conscientemente cuidarte y cómo queremos relacionarnos. Pero la transformación requiere paciencia y yo diría perseverancia, cuentavientes. Cada vez que establecemos un límite, cada vez que lo hacemos, estamos sembrando las semillas de relaciones más equilibradas, más sanas. Claro. Acuérdense de esto. No eres responsable de la felicidad de los demás, pero sí de tu propio bienestar. Y cuando cuidas tu bienestar, también estás cuidando el bienestar de los demás.
Sí. Ok, ahí te va lo que dice el cuentaviente.
Ahí te va.
Porque
mira,
Mario está hablando y yo los estoy mirando.
Sí, no, Marta está metidísima, metidísima.
Ok, yo soy hija única y mi tía me reclamó el querer tener un día para limpiar mi casa en vez de estar cuidando a mi mamá. Se arrancó con una discusión horrenda. Mis papás se quedaron callados en lo que mi tía me ofendía. Decidí irme levantando las manos. Acto seguido, llevo 2 semanas sin contacto. Eso es protegerte.
Eso es protegerte.
Eso es protegerte.
Sí. Uno diría, no, bueno, 2 semanas sin contacto, son tus padres, ahí les va el chantaje, ¿no? ¿Qué tal que cuando los busques ya no estén?
Claro.
¿Qué tal que algo les pase y tú no te...? A ver,
claro.
Mira, es posible que les pueda pasar cualquier cosa a cualquier persona estando yo presente o no.
Claro.
La cuestión es que si ellos insisten, a ver, si esa tía insiste en hacer esto, esta manipulación, este victimismo, y mis padres no defienden, pues de alguna manera ellos también están respaldando y validando la misma postura. A veces enchila más, cuentavientes, que quien tiene que defenderte no te defienda, que lo que te dijo aquel que te está lastimando.
100%.
Sí.
Pero ahí te va. Es que no quiero decir sus nombres porque
no
quiero
no
respetar su privacidad, sobre todo cuando hablamos de cosas bien difíciles.
Claro.
Pero ahí te va esta chiquilla. Esto
dice?
Es, mira, textbook classic.
Venga.
Esto es de libro de texto. Yo resolvía todo y mira que no vivo con mi mamá. Porque mis 2 hermanos que viven con ella nunca podían porque tenían cosas que hacer. Ahora que yo puse límites, soy la peor, hablan mal de mí con todo el mundo. Hasta uno me dijo que yo le robé un cargador porque era la única que iba a casa de mi mamá.
Entonces, ¿quién más pudo haber sido, no?
Pero eso es muy cañón porque cuando uno pone límites, cuando uno ejerce la autoprotección, es que es automático. Te van a empezar a decir que eres una perra, que eres una egoísta, que eres una malagradecida, que eres la peor hija, que eres la peor persona.
Exacto.
Y resistir esa presión, Mario, es muy duro.
Es un arte, es un arte.
Es un arte.
Pero les voy a decir por qué pasa esto. Miren, las familias son sistemas. Uh-huh. Los sistemas, una vez que ya funcionan como funcionan, con su engranaje interno, son muy resistentes al cambio. Porque todos en el sistema, inclusive tú que nos escuchas cuentaviente, formas parte de ese engranaje familiar y cumples una función. Cuando tú decides cambiar, estás moviendo la dinámica de los engranes y eso no le gusta al sistema.
Claro.
Entonces el sistema entero tiende a querer hacer que tú regreses a cumplir la función que tenías para que el sistema vuelva a funcionar. Así sea un sistema perverso, así sea un sistema disfuncional, pero es que así aprendieron a funcionar. Entonces la resistencia del sistema familiar es muy fuerte al cambio de uno de sus miembros. Si tú regresas, vas a volver a regresar al mismo movimiento. Si te mantienes, el sistema va a tener que acoplarse o no a la nueva pieza en la que te has convertido. Y dije acoplarse o no, porque o se acoplan y empiezan a funcionar de otra manera, o deciden que ya no pueden funcionar contigo. Y aquí vuelvo a citar a Nietzsche, que decía: no hay precio demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Entonces, a veces el sistema renuncia a uno de sus miembros con tal de seguir manteniendo la perversión del propio sistema.
Pero fíjate bien este mensaje y lo importante que es usarlo como ejemplo para que tú, quien lo escribiste, pares esto ya.
Sí.
Y nadie más lo repita. Lo peor es que a veces acabamos dejándole esa responsabilidad a los hijos. Como yo tengo que trabajar y yo soy la que se hace cargo de mi mamá, ahora son mis hijas las que cuidan a mi mamá, porque dicen mis hermanos que como yo estoy con ella, pues que entonces la cuide yo. Pero como yo trabajo, entonces ahora yo le estoy endosando la responsabilidad a mis hijas.
Sí.
Y yo, cansada, acabo gritándoles: o cargo a la Virgen, o trueno los cohetes. Claro. Esa es una belleza.
Es una joya.
No, eso es una joya. Pero te digo una cosa, estás cometiendo el error de ahora hacerle sentir a tus hijitas, que no sé qué edad tengan, que son responsables de su abuela.
Sí. Si son menores de edad, peor. Pero aún siendo mayores de edad, de todos modos no está bien, ¿no? Porque les estás diciendo, y ya mira, y pa desde aquí de esto tan directo, y otro más indirecto de: oye, vayan a echar un ojo a su abuelita, ya tiene mucho que no las ven, ándele, vayan, y espérame, pues tengo cosas que, pues sí, pero una cosa es creer la cohesión familiar, que eso se beneficia, pero también dices: a ver, pues si no van, pues por alguna razón no van, ¿no? Primero porque tienen una vida, y segundo porque a lo mejor no ha sido tan grato el asunto.
Porque no les toca también.
Porque no les toca, no como deber. ¿No? Mejor es, claro, como una invitación.
No, vas con gusto.
Oye, con nos gusto. Horroriza ver a Tita en la película como agua para chocolate.
Sí, claro.
Oye, ¿pero
ese
cuántos
es un claro
viven
ejemplo.
Así? Mira, dice Ceci: yo viví lo mismo, ahora vivo aprendiendo a poner límites y encontrar cómo mantener la armonía con la familia, pero cómo pesa la culpa.
Claro, y es que la culpa es algo que necesitamos darnos cuenta. Como dije, hay dos tipos de culpa: la culpa que repara y la culpa que castiga. La culpa que repara es la que sientes y te mueve a reconocer: creo que aquí sí me pasé, creo que aquí no estuvo muy bien, creo que le hablé muy feo, y te lleva a pedir disculpas y a reparar. La que castiga te dice: eres una mala persona, hagas lo que hagas. Okay. Malo si ayudas, malo si no.
Aplausos para Anto. Dice: la gente, mira, no lo pudo haber dicho mejor. La gente que se enoja cuando pones límites es la misma que se beneficiaba cuando no los ponías.
Es correcto.
Claro, por eso,
mira,
claro.
Es correcto.
Tanto, mira,
qué sabiduría en esas palabras.
Es correcto. 100%. El sistema necesita que regreses a la normalidad. La normalidad que era: tú cumples una función aquí, sí, y necesitamos que vuelvas a cumplir tu deber.
Exacto.
Eso es lo que dice el sistema.
Ahí está.
Okay.
Ahí está. Muy bien. Pues ya,
bueno,
con eso,
por eso hay que, les digo una cosa. Te voy a dar una idea para el 2025.
A ver, échale.
Aparte de que vamos a hacer cositas.
A ver.
Pero espérate, todavía nos
no
falta otro
que
martes.
Estoy aquí, mira.
Porque estás sí,
no creas que no ando aquí.
No, Marta es una máquina de pensamiento.
¿Sabes qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer?
Hay que hacer un curso,
sí,
taller,
sí,
simposium, como sí lo quieras llamar, solamente del arte de poner límites.
Sí.
Sí.
Y de entender por qué eres una persona que le cuesta tanto trabajo poner límites.
Sí. Sí.
O sea, ¿dónde viene eso? ¿De dónde viene eso?
Sí. Es aprendido, es cultural, es genético.
Sí.
¿De dónde viene eso?
Sí.
Sí. Y lo vamos a hacer. Te voy a decir por qué. Porque justo digo, todavía no le cuento la editorial, pero ya lo estoy contando. Mi siguiente libro va a hablar de los límites.
Es que sí.
Muy bien, claro.
Y ya tengo el subtítulo.
Caray.
El subtítulo va a ser: cuando decir no, basta y hasta aquí, te puede cambiar la vida.
Claro.
¿Sí?
Aunque también, ahí yo metería el factor renuncia. O sea, al poner un límite,
renuncias
a otras cosas.
¿Sí?
Exacto. Entonces también.
Y uno tiene,
o sea,
que ver. Uno
no
tiene
es que
ver.
No queramos
no,
poner
no, no,
límites.
No, no, no.
O sea,
no.
Hay que ponernos como súper conscientes, estar como súper conscientes de eso.
Sí. Algunas veces es porque te encanta sentirte necesitado, otras veces es por la soberbia, por la razón que
me
digas.
Yo creo que hay un trabajo
muy profundo.
Pero entender,
por eso, entender ¿Cuál es la raíz de esa imposibilidad que
¿qué nos pasa? Sí, sí.
Carajo.
Es todo un tema.
Ok.
Muy bien.
Bueno, ¿qué hay?
Pues que hay, que miren que hay el 8 de diciembre. Ya viene el 8 de diciembre. Está a la vuelta de la esquina ya el próximo fin de semana, el domingo. Tenemos el taller presencial en Ciudad de México, Libera tu Corazón, que es un taller para dejar ir la culpa y el resentimiento. Y ahí justamente hablamos de este tipo de cosas, por qué se siente esa culpa, qué poder hacer y reconocerla como algo saludable cuando nos mueve a reparar y algo dañino cuando nos mueve a castigarnos. Libera tu corazón, quedan bien poquitos lugares ya en el taller de culpa y resentimiento, 8 de diciembre en el Hotel Fiesta Americana Reforma en Ciudad de México. Luego, el 14 de diciembre tenemos Libera tu Potencial, un taller para romper las cadenas del autoboicot, del autosabotaje. Esto que dices, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, pero ya pasó otro año, estamos en diciembre y no hiciste nada. ¿Por qué dices me odio, ya no me quiero, por qué hago esto, por qué no digo lo que, por qué no hago lo que digo? Bueno, este taller que es en formato online, Libera tu Potencial, 14 de diciembre, y cerramos el año, ya el próximo martes les daremos los de enero, pero cerramos el año con mi taller favorito, El Viaje del Héroe, un taller que habla acerca de los 12 pasos del viaje del héroe del mitólogo norteamericano Joseph Campbell: miedo, sentido de vida, cadenas, apegos, la muerte propia, cosas que nos impiden avanzar. Bueno, todo eso lo vemos en 12 pasos, en un taller muy dinámico, por eso me gusta tanto, porque es muy dinámico, muy teatral y muy vivencial. Es un taller de transformación personal, el 15 de diciembre, en formato presencial, también en Ciudad de México. Toda la información de los talleres y formas de pago en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com.
Les digo una cosa, este es un gran regalo de Navidad. No anden regalando babosadas.
Regalen cursos, talleres.
Regalen un curso a alguien que sepan que lo puede usar.
Exactamente.
Se los juro, ese es un gran regalo. Salud mental es el mejor regalo que pueden dar.
Sí.
Bueno, con esto hacemos una pausa, regresamos después del corte en W Radio. Oigan, fíjense que viene Ismael Cala. Lo vamos a tener hablando de
su
nuevo libro, El Arte de Escucharte. Va a estar con nosotros también el doctor Fernando Pérez Galás.
Porque hoy es
el
día.
El doctor Diego Angulo, el doctor José Manuel Mier y la doctora Paola González Balboa. Porque hoy es Día Mundial Internacional del Doctor.
Pues y vamos a hablar cosas,
de lo
cosas.
Que callan los doctores. Al volver, no se vayan.
Clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.
Adivinen qué, cuentavientes. ¿Radióloga? Hoy es Día Mundial Universal Internacional, literal, del doctor. O sea, el 3 de diciembre se celebra este día. Y déjenme decirles que nosotros en este programa no seríamos lo mismo sin nuestros doctores. ¡Un aplauso para ellos, Willy! ¡Un aplauso para ellos! Esa, mira qué bonita porra. Oigan, ¿ustedes saben lo que significan para los cuentavientes? Neta.
Está padre, ¿no?
A ver, ¿saben qué? Ya los amenacé, le dije, aquí no se vengan a chiviar. Aquí no vengan, a ver, ¿de vas tú? A ver, no, tú primero tú. No. Quiero que digan la verdad. Cuente cada uno de ustedes su experiencia con los cuentavientes. Después de que vinieron a un programa, ¿qué pasó? ¿Alguna historia mágica fantástica? Tú no te hagas Diego el de la boca chiquita. Les voy a decir quién está en esta mesa, ¿eh? Está el doctor José Manuel Mier, que es médico cirujano, especialista en cáncer de pulmón y cirujano de tórax. ¡Qué bonito! El doctor Diego Angulo, que es gastroenterólogo y es...
Endoscopista,
exacto. Casi la riego. Está el doctor Fernando Pérez Galás, que es médico cirujano y es cirujano de aparato digestivo y cirugía bariátrica. Y está la doctora Paola González Balboa, que es radióloga, especialista en mama e intervencionista. Tenemos, mira, de Tin Marín y de Opingüe. Ok, ellos me cuentan cosas que yo nunca les cuento, porque a mí me da pena, porque parece que es cacareo, y a ustedes siempre se les olvida contar, pero son historias impresionantes. A ver, ¿quién va a empezar? ¿Quién trae historia?
Las mujeres primero, yo diría.
A ver.
De las pacientes cuando vienen aquí.
Vienes al programa y bueno, entonces, ¿qué pasa después?
Llegan a la clínica, hacen su mastografía, entonces ya la técnica me dice, ay, doctora, que ya puede pasar a hacerle el ultrasonido a la señora. Y yo, ok. Entonces, desde que abro la puerta, están así como, tú eres la doctora Paola, y yo, sí, tú eres la que estás con Marta, y yo, sí, y me empiezan a preguntar o a decir todo lo que he comentado aquí, sí, ¿no? De, y sí, el, a ver, doctor, enséñame que el transductor que estás utilizando es el mismo que dijiste con Marta, y yo, no, pues sí, es un transductor lineal. Ah, ok, y pues bueno, tú siempre refieres de que hay que decirte qué es lo que palpamos o
sí,
sentimos,
claro.
Y ya obviamente se empiezan a soltar ahí con toda su historia clínica, pero la verdad es muy padre porque la gente es muy agradecida y te ve con, o sea, con muchísimo gusto, ¿no? Más del típico, del que sí te ve como doctor, aquí ya te ve como el doctor y te toman como si fueras...
Parte de su vida, exacto, de confianza.
Sí, sí, claro, totalmente. Sí.
Ahora, ¿va mucha gente cada vez que vienen?
Sí. Muchísima, sí, 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 claro. O sea, por ejemplo, en el gabinete se saturan las líneas.
Ajá.
¿No? Entonces te empiezan a escribir por Instagram o a veces hasta por WhatsApp. Y la verdad es que sí, llegan muchísimas pacientes y todas son muy agradecidas. El que obviamente estuvimos aquí con Marta y que las atendamos y les expliquemos qué es lo que se les hace y el darles.
Sí, se mueve. Y aparte mucho. Mencionan mucho, ¿eh? O sea, pues ver, mencionan, ¿qué? Oye, yo soy cuentaviente, ¿no? Uh-huh, escuché claro, al doctor sí. O escuché a la doctora, yo soy cuentaviente de Marta y entonces te escuché y quiero hablar de ese tema, ¿no?
A mí se me mueve mucho el Instagram, sobre todo.
Muchísimo.
Y el TikTok. También. La verdad es que sí, sí. Sí. Cuando estamos aquí en el programa, mucha gente después te contacta. Oye, es que te escuché en Marta y no sé qué. Y dijeron, hablaron de tal tema y del otro tema. Y oye, y me hice una radiografía y ¿sirve o no sirve? No, pues no sirve. Y entonces, yo intento siempre contestarles a todos. A veces no el mismo día, porque sí, a veces sí se juntan, pero sí, sí se mueve. Yo noto que sí se mueve.
A ver, sí, Diego. No, sí. O sea, Diego es el que más historias fantásticas me ha contado, ¿eh?
Pero no tiene Instagram, dile algo.
Suyas, ¿eh?
Que no tiene Instagram, dile algo. No tiene.
Vamos a modernizarnos pronto.
Claro,
pero
Diego Migastro es el que más historias me cuenta.
Ya está grande.
No, o sea, sí es impresionante la cantidad de gente que escucha y además son los podcasts y demás que además se hicieron hace mucho tiempo.
Sí.
Lo siguen oyendo y siguen llegando pacientes de hace, o sea, a lo mejor 7 años, 8 años que hicimos. Sí. Temas de reflujo y estas cosas digo, pues, ¿y tú por qué vienes? No, me manda Marta. Y yo, pues, ¿qué Marta? No, pues Marta de Baile. Ah, bueno, pues, bienvenido.
¿Cómo que qué Marta? No hay otra.
Te dicen qué Marta.
Sí. Oye, pero a ver, tú sí tienes historias de, me acuerdo, aquella paciente de cáncer de estómago.
Esa mujer además era realmente una lindura que te amaba con pasión y con locura. Y alguna vez hicimos ahí una conversación entre Marta y ella, ya en la última etapa de su vida, que estuvo padrísima, la verdad. Pero era una mujer que oyó el programa, que llevaba años con problemas de gastritis y dolores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y el chiste es que le habían hecho millones de endoscopías, llegó con nosotros, no se había biopsiado bien la úlcera, y había sido un cáncer gástrico, pero ya lo agarramos en etapas muy avanzadas. La pudimos atender en el hospital, y pues tú pudo vivir una calidad de vida los últimos años bastante buena. Pero ese tipo de cosas que los pacientes escuchan el radio y escuchan los temas y se mueven y dicen, no, puedo hacer algo por mí, ¿no?
Así es.
Oye, no vamos a decir el nombre de quién, pero el otro día después de que Juan, mi marido, me regañó que por qué estaba yo diciendo al aire que le habían salido 8 pólipos en la colonoscopía.
Pues se volvió muy famoso ese tema.
Sí. Entonces de repente me escribe a mi WhatsApp un cantante. Y entonces me dice, hola, soy fulano de tal, no sé qué. Oye, oí lo de la colonoscopia de tu marido y como que siento que yo me tengo que hacer una. ¿Me puedes pasar el contacto de tu gastroenterólogo? Y entonces ya le pasé el teléfono de Diego. ¿Se la hizo o no se la hizo?
Se la hizo, vino desde Guadalajara y ya vi a su esposa, ya vi a sus hijos.
¡Qué joya! O sea, a ver, hemos salvado vidas.
Sí, o sea, totalmente. O sea, todo la verdad es que son los temas que tocan aquí son impresionantes. ¿Por qué? Importa muchísimo el que tú y Rebeca, la verdad, siempre están muy actualizadas.
Pero más
con
yo,
el tema.
¿No? Como yo estoy más actualizada.
Que siento que más yo.
Con el tema del que se va a hablar. O sea, digo, a mí sí me ha tocado ir, bueno, antes, algunos años, con personas que te entrevistaban y no tenían ni idea de lo que te estaban preguntando.
De acuerdo. Sí.
Entonces, obviamente, no puedes llevar una fluidez
de la entrevista.
Alguien
que te diga, por ejemplo, el Doppler, ya dices, ¡guau! Wow.
Es que yo creo que la mayor función, o sea, yo creo que todos los médicos, además de atender pacientes y dar clases y cosas de esas, tenemos el compromiso de educar a la comunidad 100%. A la que perteneces.
Claro.
Y entonces lo padre de venir aquí es que nosotros nunca tenemos un micrófono donde podamos hablar a millones de personas,
claro,
como tienen ustedes.
Claro.
Entonces, la labor que ustedes hacen de enlace, de comunicar y de comunicar cosas buenas, porque claro, no es lo mismo dar información de dudosa procedencia que hacer un scouting, una búsqueda muy buena de diferentes especialistas y vertir eso masivamente. Entonces, yo definitivamente aplaudo la labor que hace el programa porque es de difusión de medicina de calidad.
Y te digo una cosa, yo los aplaudo a ustedes porque yo creo que gran parte del talento es encontrar especialistas de primera, gente muy, muy, muy capaz en lo que hace, pero que aparte tengan una gran calidad humana. Uh-huh. Porque yo también sé, sí, que muchos de ustedes, a muchos de los cuentavientes, no les han cobrado, les han hecho descuentos,
sí,
han trabajado con ellos pro bono, porque al final no solamente se trata de ser un extraordinario profesional, técnicamente hablando, sino ser un buen ser humano.
Sin duda.
¿No? Fíjate que decía un maestro que yo quiero mucho, que para ser un buen médico tienes que ser un buen ser humano. No, sí, puedes ser un buen médico siendo un mal ser humano.
Y ser una
ser
perra
humano
del infierno.
Exactamente. No, tienes que ser un médico, no ser coherente. Ser
médico, un médico, Marta, tiene que ser, es un humanista, ¿no? O sea, tienes que estar por las personas, ¿no? Evidentemente, todos trabajamos y todos necesitamos vivir y cobrar una cantidad. Y, claro, y bueno, evidentemente que sí. Pero yo estoy convencido que todos los colegas que yo conozco, la inmensa mayoría de ellos, hacen muchísima labor social.
Son buenas personas, sí, son buenas, sí, personas.
Ok, voy a hacer una pregunta y okay, contestan todos,
okay,
con una
y
palabra.
Y rápido, ¿eh?
Venga. Sí, es rápido, tal,
a ver,
tal.
Venga.
Vamos a describir.
Muy buenos para prescribir, pero a la hora de hablar, hombre.
Hay una diferencia entre querer estar informado y ser una paciente pesadilla.
Ajá.
Paciente pesadilla, ¿no?
Sí, exacto.
Características rápidas del paciente que dices, oh, ya me está hablando otra vez Sarita, ¿no? Rápido, paciente pesadilla.
A ver.
Últimamente, pues pacientes que están anímicamente mal por cambios de menopausia y que, sí, más o menos son, obviamente, de mi edad, más o, sí, menos, entonces como que siento que se juntan más y están histéricas, llegan con muchos síntomas, que es normal, sí, sí, ¿no? Sí,
es que dime que tengo, Paola.
Que tengo, y se ponen a, sí, llorar, o sea, hay cosas que sí lo ameritan, pero la mayoría no. Entonces es también decirles, a ver, calma y empezar, no, a preguntar.
Todo está,
sí,
bien, sí, todo está bien, bien. Tranquila, chiquita, ajá, tranquila.
Y ya ves ahí que se está metiendo ya otro factor que a todas nos está afectando muchísimo.
Ok, a ver, vas.
El paciente que cuando le vas a decir, te voy a recetar algo, ya está agarrando el teléfono y dice, es que en TikTok dicen que ese medicamento es malo, es para la diabetes.
Sí, sí, el que
Google.
Perdóname, ¿qué? Mis 14 años de estudio, ¿no? Con, sí, tus 30 segundos en TikTok sabes más.
Te lo tragas, güey.
Sí, sí, sí. O sea, ¿sí les emperra Dr. Google?
So, sí, no. 100%.
¿Por qué?
Porque es que, o sea, si tú ves las reacciones adversas de cualquier medicamento, no, sí, te tomarías ni uno.
Sí,
porque claro, pues, dices, te morir, puedes todo, morir, te, sí, salen, sí, los ojos.
A mí Abel un día me metió, ajá, una regañiza, sí, horrenda.
¿Quién?
Abel me quitó un, ¿te acuerdas mi, ajá, una, sí, verruguilla que, sí, tenía acá? Dije, deja de googlear, pero ya enojado, porque dije, sí, a ver, Abel, aquí dice que sí puede dar cáncer. ¡Deja de googlear!
Sí, ahí, sí, está. Pues ese es el,
okay,
ese es
la paciente. Google lo alucinan.
Sí, sí.
Ok, va, Diego.
Los pacientes que todo creen que puede ser cáncer.
¡Ay! ¿Sabes qué? Si nos vamos a echar chinitas.
Que todo tiene que ser malo. O sea, ponen el peor de los escenarios.
Ok, yo lo voy a aceptar. Yo lo voy a aceptar. Y Diego me dijo una cosa horrenda un día. Y Paola lo sabe también. Yo no hay manera que me haga un ultrasonido si no está la persona implicada, ah, en, sí, ese órgano presente. Porque yo no soporto el, señorita, ¿todo bien? Bueno, vamos a esperar que su doctor hable con usted.
Ah, no, perdón.
O sea, yo en 24 horas me puedo aventar por la ventana de la angustia, de la incertidumbre.
Sí. O sea, yo estoy, sí, dirigiendo al, o, sí, sea, una vez, rápido, en el ultrasonido, ajá, en mis ovarios.
Sí.
Para ver los miomas,
sí,
y el ultracavitario, sí, intracavitario y todo, ¿no?
Sí, pues ultracavitario.
Yo le digo, ¿me puedes ir como diciendo así, ajá, en qué zona vas?
Ajá.
Sí, claro, claro. Entonces, a ver, aquí muy bien, ovario derecho, y luego el izquierdo lo dejó.
Sí.
Y a ver acá arriba, le digo, ¿y el izquierdo? ¿Y el izquierdo?
Sí. Ahorita
el voy. Izquierdo está bien. No, no has pasado por el izquierdo. Rebeca, claro que sí. De hecho, aquí está, mira, el cuerpo lúteo.
Sí.
¿Qué es cuerpo lúteo? ¿Qué es
cuerpo lúteo? No, pero ahí te va yo. Esto soy yo. Ok, César. Ahorita que me hagas el ultrasonido, que es el que me hizo el ultrasonido del hígado, no quiero silencios. No quiero pausas. No quiero. Aquí vemos el hígado, ok. Ajá.
Ajá, sí.
¿Todo bien?
No queremos
digan.
Pausas.
Exacto. Igual Paola, es que hay que ahorita escanear. Que me vio los ovarios y me, de una vez me vio el páncreas y todo, ahí va a la tiroide. Ok, aquí veo la tiroide.
Pues sí, es que okay, hay que...
este lado
sí,
muy bien. Bien,
claro. Con calma, claro.
Este otro lado...
Cri, cri.
No, ¡ey! ¡No, se queden callados!
No, es que entonces, estás, en un estás en un cuadrante empezando a hacer el ultrasonido. Sí, ¿cómo, pero ¿cómo me viste?
Tú estás en un cuadrante y yo estoy en angustia.
Exacto.
Pero entonces, decir... Diego, el día que me hicieron el ultrasonido del hígado hace como 4 años, estaba Diego.
Estaba el cirujano oncólogo, estaba José Antonio.
Estaba
el infectólogo.
Y estaba Paco
el director Moreno. Del hospital, o sea, el alcalde, el o sea, todo el mundo.
Y de repente me dice Diego, te vas a calmar ya.
¿Así?
Es que sí, güey.
No te puedes asustar de cada cosa que te pasa, porque te tengo una noticia. Te faltan un chorro de enfermedades.
No, sí, claro.
Claro. Sí. ¿Cómo me lo dijiste?
O sea, algo así, seguro no tan feo, pero algo te dije.
No, así me lo dijiste.
Pues que algo te va, o sea, te van a seguir pasando cosas en la vida, ¿no?
Sí, claro.
Oye, pero
es muy bonito, no, es muy bonito, como sí. La doctora Paola,
sí,
que cuando mi hermana lo del le ven una bolota en la tiroides y su endocrino así de, no me gusta, no me gusta, no me gusta, total. El no me gusta también, es que no me gusta, porque tiene dos de tres.
No, diga no me gusta.
¿Sí?
Pero de todo lo que dijeron ellos, sí, yo creo que lo peor no son los pacientes, lo peor es pelearse con los familiares de los pacientes.
¿Cómo? ¿Pero por qué la familia entra a la consulta?
Pues muchas veces entran. O sea,
¿cómo?
Yo tengo tres sillas, ¿no? Ajá. Y entran, ay, no nos pueden traer más porque entran cinco a la
yo
consulta.
Yo tengo una sala, tú sabes, así sí, ahí, sí. Hay un sillón grande.
Sí.
Y pues los enfermos cuando llegan, los míos que tienen muchos cáncer, sí. Pues viene la mamá, el papá, claro. El tío, la abuela, la novia y todos preguntan. Entonces, a veces lo más difícil no es... el paciente. Lo sí. Más difícil es la familia.
Y ya todo, no te y cuento. Todos googlearon.
Y todos googlearon.
Pero a ver, hazme una invitación. Yo soy el paciente y todos ellos son la familia. Vamos a hacer un simulacro. Entonces, doctor, ¿cómo ve usted?
Yo te estoy explicando a ti.
Sí, explícame.
Ay, no.
Explícame.
E intento fijar mi vista en el paciente y en su familiar en primer grado. Es decir, la esposa o la mamá o el papá.
Ok, háblame.
Bueno, pero entonces estás...
acá. Háblame.
Mira, Marta, te voy a decir...
Doctor, ¿cuánto tiempo va a vivir?
Sí. Ay, oiga, no puede ser.
Oiga, doctor, no pero ser. Es que mi tío le
no,
dieron
tú no,
quimioterapia.
No, tú dale ahí.
Sí. Tú estás conmigo.
No, y yo te estoy hablando y la...
Háblame.
Y la prima lejana...
Estamos en la actuación.
Mira, Marta, yo te voy a contar. Ya no debes de fumar.
Pero no está la verdad.
Pero dígale, doctor. Es que nosotros le hemos dicho, doctor, y no nos hace caso.
Y también toma.
No, pero ve, a lo que iba es, doctor, de no me gusta. Y dice mi hermana. Entró Paola. Apenas puso, ¿cómo se llama?
El transductor.
¿El qué?
Transductor.
Apenas puso el transductor y dijo es de agua. Entonces, el 98% del nervio de mi hermana ahí se desvaneció. Del lado.
Claro. Ok, pero entonces, ¿cuál es la conducta correcta de un familiar en una consulta?
No, ahí te va. El familiar más difícil, el más difícil, si estás atendiendo a un niño,
¿sí?
Es que venga la abuela. Entonces, sí, ya valió gorro.
¿Por qué?
Porque la abuela sabe más de medicina que tú. Mucho más.
Ajá.
Porque ella ya crió 10 hijos o 6 hijos.
Sí, 7
y 14 nietos.
Claro.
Entonces, la abuela es el elemento a convencer.
Y aparte, dice, y usted está muy joven.
Sí. Sí. ¿No?
Oiga, doctor, pero la penicilina le parece correcta para el niño.
Ya tengo,
siendo que causa tantas alergias.
Ya tengo canitas, pero cuando no teníamos canas, a Fer seguro le pasó igual. Oiga, doctor, ¿y usted cuántos años tiene? Porque, o sea, ya empiezan a. Y está usted muy chavo, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Y usted lo va a operar? Es primo hermano de ustedes, ¿usted lo va a operar? Sí. Claro.
A ver, una pregunta nada más rápida, rapidísima. Porque
ya,
siempre
hija,
la hacemos.
Hazla.
¿Con cuánto se graduaron? ¿Qué calificación? En chinga.
8.9.
Sí. Bien.
8.6.
Bien.
8.5.
Bien.
94.
¡Ah! Está bien los
Oye, es que siempre nos hemos preguntado. ¿Dónde están los que pasaron? Yo me gradué de prepa con 7.3. Si te gradúas de doctor con 7.3,
no,
¿y ese es ejercer?
No dejaban entrar a la universidad con menor, con menos de 8.
Pero también los que sacan 10 están, descubriendo el espacio también.
Sí. Bueno, de todos modos, perdóname. ¿Dónde están todos los que sacaron 6?
Los que pasaron de panzazo.
Perdón. ¿El doctor Simi?
En la farmacia.
Yo hubiera sido súper honesta y si hubiera sacado 6, yo digo, voy a estudiar una segunda carrera.
¿No? Comunicación. La voy a volver a hacer.
¿Sabes qué? No te puedo operar. Yo saqué 6.1. Así que digas, ¿cuánto sé de corazón? No.
Conocí a un chavo que acaba de terminar medicina y me dijo, ay, es que yo quiero estudiar cirugía de tórax y tal. Y le dije, bueno, pues estás convencido, qué padre. Pero también le dije, piensa que si ahorita entras a arquitectura, a derecho, a la que tú quieras, vas a empezar a ganar más dinero más rápido. Si empiezas la especialidad de medicina.
Claro.
Y lo dejé así pensando. Dice, no lo había visto así. Le digo, pues es que es real.
Es que es real. O sea, ¿cuánto estudiaste tú?
13 años. 13.
11.
11.
8. De lo de especialidad.
Sí, claro.
Yo 5.
Oye.
Sí, sí.
Yo 1.
Sí. Marta, un semestre, yo, 6 meses, ya di la verdad. Sí, 6 meses.
Ok, ahí les va. ¿Cuál es la pregunta más común que les hace un paciente?
Pues sí, porque si puede tomar con las medicinas, si puede chupar.
Doctor, ¿puedo chupar? No es cierto.
Pero a todas horas, por WhatsApp, por teléfono, por mail, en la consulta, siempre en la noche que se acuerda, ¿no?, que están tomando medicina. Oye, estoy en una cena, ¿puedo tomarme un trago?
Sí, yo soy esa.
Pero un millón.
¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales? Después de la cirugía. Oiga, doctor, ¿y cuándo?
¿Y qué les dices?
Aparte te empiezan a hacer así de, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué?
Sí, exacto.
Pero ¿cuándo? Bueno, pues. Ah, ok. ¿Cuándo quieres tener relaciones sexuales? Sí, ¿cuándo se puede? Pues mira, nada más relajadito. Y sí, te consientan mucho, suavecito, y ya los puedes tener.
Sí.
Oye, tampoco, a ver, nada más no cargues mucho.
Hay pacientes que han tenido relaciones sexuales en los hospitales. Sí, eso ha pasado. Sí.
¿Cómo? Importantemente. ¿Pero se han cachado recién operado alguno?
Yo sí.
No es cierto.
Yo sí, porque no tienen llave los por seguridad no tienen llave.
¿Pero de qué estaban en el hospital? ¿Por qué estaban en el hospital?
Pues por cirugías, algunas cosas. Pues sí, pues ahí.
¿Quieren cooperar?
La necesidad.
¿Quieren cooperar? Neta,
no, convaleciente.
Después de que les cortaron la mitad del duodeno.
Del píloro.
O sea, ¿de qué me hablan?
Pues sí, yo sí entro. O sea, no sé si les han pasado a ustedes, pero que entras y ya.
Yo te voy a contar una más cool.
No
es sexual, pero está cañona. Yo operé a un paciente de un pulmón, ¿no? Que tenía una tuberculosis, tenía una fístula que se llama, que es cuando el bronquio está abierto. Y entonces llegan las enfermeras y me dicen, doctor, es que regaña a este paciente porque está fumando en el cuarto y pues no se puede. Yo, ok, ahorita entro. Entro y le digo, ya lo reviso y le digo, oye, pues no puedes fumar en la habitación. No, doctor, no he fumado. Y trae una manguera en el tórax que va a una cajita y la cajita llena de humo. O sea, la cajita que traía del drenaje llena de humo y el cuate me negaba que estaba fumando. Le digo, ¿y el humo que está ahí? Ay, pues no sé. Digo, no seas así. O sea, no.
Que mira, hay que partir de la base y eso para que se lo digan a todos los contabientes. Vamos a contar una que sí es una neta de los médicos. Sí. Todos los pacientes mienten, ¿no? Como decía el doctor House. En automático, cuando un paciente entra y empieza a decirte su historia clínica y todo, nosotros de antemano estamos pensando que nos estás dando
alguna información falsa.
De entrada. Sí. ¿Usted fuma? Pues sí, ¿cuánto?
Ah, no, pero güey. No. Yo fumo,
¿antes?
Sí.
Ah, okay. ¿Cuánto?
Güey, una. Y si me empuja, 12.
Oye, yo súper honesta con de
Calini. ¿Alcohol? ¿Toma usted alcohol?
O sea, después de que me...
De Calini, una hora antes de operarla de la vesícula, esta babosa se salió a fumarse una cajetilla entera. Y cuando entra de Canini, le ha metido una arrastrada. Y le dijo, hija, ahora te voy a tener que broncodilatar. Porque te fumaste.
Me vas a hacer bien difícil, niña, la operación.
Niña, hombre.
Haz lo que tengas que hacer.
A ver,
cuando le estás preguntando a los familiares.
¿Bebes?
¿Usted toma? No, social. Y ves a la esposa así.
Dile la verdad.
Es muy social. Social eres, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, me tomaré una o dos, ¿no?
¿Drogas?
¿Usted fuma? No, eso es uno de los problemas. Te voy a decir, cuando van al doctor, el problema de que entren acompañados con la familia, la abuelita, la hija de 17 años, que dices, ¿tomas algún medicamento? No, y no te está diciendo todas las pastillas anticonceptivas que se tome. O drogas. No, hombre, drogas. es que sí, soy yo. Así para nada, jamás, ¿no? Y tú, y bueno, y después ya solos te van diciendo.
¿Y cuál es el peligro tototototote de mentirle al doctor?
Pues que hay interacciones medicamentosas o claro, que tú estás sospechando algo, no, que podría relacionarse, sí, a esa ingesta de algún alimento, claro, o una patología, y si la paciente te lo está negando, pues ya, ok, lo
niegas. Y una muy frecuente es que
como la mamá estúpida, perdón, antes de que se me olvide, sí, que le le mintió al doctor en su cirugía, en la cirugía del niño de las anginas. Iban a operar al niño en la mañana, ajá, le da de desayunar, le miente al doctor, se broncoaspira el niño y se muere.
No, bueno, eso
fue por la omisión.
Sí. Nosotros como cirujanos nos ha pasado N número de veces. Sí. La gente, sí, cuando le dices, oye, tienes que llegar en ayuno a la cirugía, pero dice el ayuno, oiga, ¿comió algo? No, bueno, no comí, pero sí me tomé una tole.
Sí, exacto. No,
pero tenías que estar en ayuno.
No, bueno, les tengo que hacer una confesión. Son muchas horas
de ayuno. Sí. No, y eso está pasando con las medicinas estas, que son una maravilla para unos casos, para bajar de peso.
Sí.
La gente no quiere decir. Y la verdad es que lo que está pasando con ellos es que no vacían el estómago, entonces queda el estómago lleno muchísimo, sí, tiempo, sí, pero no dicen. Y me acaba de pasar con...
O sea, no dicen que se están que metiendo están huevos. Eso. Obvios,
y me acaba de pasar alguien con un político bastante importante, sí, que no dijo, porque además ya estaba grande el señor, ajá, y me meto y toda la panza, y es peligrosísimo, porque sí, se me broncoaspira, además claramente la culpa es nuestra.
Claro.
Y entonces sí, las medicinas y las drogas y todo, pues dice.
¿Sabes qué mienten? ¿Por qué mienten mucho?
¿Por qué?
Por temas del seguro.
Ah, claro.
Te ocultan información para que el seguro no les vaya a poner peros y no les pague.
Oye, pero en cuanto al seguro, tu doctor es tu amigo, ¿no?
Sí, claro.
¿A ustedes qué?
A mí, si me cuenta la verdad y le puedo echar la mano en esos temas, claro, siempre se la voy a echar. Pero sí, hay información que a veces no puedes obviar.
Claro.
¿Sabes? O sea, sí, porque es el, si pones cosas de alcohol, pones el seguro se agarra de ahí para ya no, claro, pagar. 100%. Aunque a veces no tienen nada que ver, pero sí, tienes, claro, que ser muy...
Oye, no, pero de verdad, yo y Rebeca, que ya estamos por graduarnos de la carrera de medicina, sí, tuve un error imperdonable. Hace 2 semanas que llevé a mi papá al inglés de observatorio, que le iban a hacer una resonancia, se me fue que tenía que estar en ayunas, porque como es claustrofóbico, igual así que su ya, hija, lo iban a sedar. Entonces llega Abraham, el anestesiólogo, señor de baile, ¿cómo está? Hola Marta, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿Cuál fue su último alimento? Y mi papá y yo así, pues hace una hora. Y Abraham, ¿cómo? Y mi papá y yo así de... Y en eso se me viene a la cabeza que mi secretaria me había dicho, necesita 8 horas de ayuno. No, mi papá había desayunado huevo, pan tostado.
Bye.
Cancelada.
Pues sí, claro.
Y pues se pospuso, sí, al, sí, día, claro, siguiente. ¿Ustedes no saben las regañadas que yo le meto a mis amigos? Cuando me dicen, oye, tú también, Rebeca. Uh-huh. Fui a un doctor y me dijo que...
¿Qué doctor?
¿Qué doctor? ¿Cómo se llama?
¿En dónde?
Entonces, a fulano de tal. ¿En dónde? Ah, ese hospital ni lo conozco y tampoco conozco al doctor. ¿Por qué no me hablaste a mí? Ajá. ¿Por qué no me preguntaste a mí?
Oye,
inmediatamente te hubiera yo mandado con José Manuel Mier, hombre.
Oye,
¿qué tienes que andar buscando, ey, cirujanos de tórax? ¿Quién sabe dónde?
Domingo. Curiosa, me pongo. Domingo, llamada, sí, una amiga. Oye, es que el martes... ¿Quién te va a operar? ¿El martes? Sí, sí, sí. ya está probado. No, cancelas la operación, sí, vas a buscar una segunda opinión y vas a ver a fulanito y tal. Sí. Pues dicho y hecho, ¿eh?
¿Fue a ver a Toño Posada?
Fue a ver. Fue a Castorena.
Ajá, y Castorena le dijo, ¿de qué me estás hablando? Exacto, cero, tienes que operar el martes.
Cancelada, esto hay que abordarlo de otra manera. Fue a ver a Paola también.
Fue a ver a Paola. Exacto. Y tan se acabó.
Se acabó
el cuento.
La chingadera.
Así lo vivió Rebeca y yo, ¿eh? Con el Jesús en la boca.
Diego, por favor, ¿puedes una segunda opinión con una amiga que lleva 24 horas en el hospital, en urgencias, sí, y no le dan al dolor?
Sí, sí.
Entonces, no, sí, mándamela. Y ya creo que te habló y ahí sí, ya.
¿Ves? ¿Cada cuánto les escribo yo a mandarles a alguien?
Frecuentemente.
Sí, Fer, tengo una amiga que no está pudiendo, sí, bajar, pasa, de peso. Te la encargo mucho.
Sí, 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 pasa.
No me la desatiendas.
Bueno, tú le salvaste la vida a la mitad de la familia Arismendi.
También.
A Pablo y a Noemí.
Ah, bueno, oye, Charo Fernández es clienta de Segunda Lectura, sí, que es el gabinete radiológico de Paola. Sí. Entonces le digo a Charo, ¿y conoces a Paola? No la conozco.
¿Cómo?
¿Y tú por qué llegas ahí como hija de vecina, hija?
Exacto.
Paola, Charo Fernández es tu clienta.
Sí, sí.
Atiéndeme, la hija.
Y ya, luego la conocí cuando.
Y luego la conocí
cuando. Noche mágica, claro. Noche
doble. Exacto. Sí. Oigan,
muy bien.
¿Saben cuál sería mi peor paciente?
¿Cuál?
Mi peor paciente.
A ver.
El que no hace caso.
Exacto, el que no hace caso.
¿Cómo no se desquician?
Mira, sí, te voy a contar. Sí, un paciente. Yo cuando doy de alta a un paciente, después de cirugías, le damos una hoja y en electrónico también, con todas las indicaciones postoperatorias, ¿no? Sí. Desde cómo puedes hacer esfuerzo, cuándo puedes tener intimidad, ¿no? O sea, viene todo desglosado desde hace mucho. El primer punto, y eso me lo hizo cambiar un paciente, dice cómo cuidarse las heridas. Entonces, bueno, dice, antes era muy escueto, dice, lávese las heridas 2 veces diariamente después del baño y cúbralo con una gasa. Corte A, ¿no? Opero un paciente que en aquel momento era senador de la República, lo opero de reflujo, le hago una funduplicatura, le echamos un mensaje a la mitad de la semana, oye, ¿cómo vas? Voy muy bien. Llega al consultorio, oye, ¿cómo van las heridas? ¿Cómo te las viste? No, pues no me las vi. Hay pacientes que son muy asquerosos y dicen, no, es que no me veo las heridas. Dije, bueno. Cuando llego lo descubro y veo que las heridas están tapadas y están con otra gasa encima. Digo, oye, ¿no te lavaste las heridas? No, bueno, ahí como dicen tus instrucciones.
¿Qué?
Entonces, el señor entendió que no se tenía que lavar la herida, que tenía que lavar el parche que cubría la herida y después ponerse otra parche.
Ese señor tiene un tema de aprendizaje.
Por eso estamos como estamos, ¿no?
Por eso llegó a senador.
Gracias a él, ya en el primer punto de cómo cuidarse las heridas es retírese los parches que fueron colocados en el hospital. Después lávese las heridas.
Sí, sí. Y lávese la herida.
Y lávese la herida.
No, yo para eso sí soy bien disciplinada. Mira, hasta dejé de fumar.
A ver, otra.
No tengo nada con la
desobediencia te pone mal a ti.
Con la medicina alternativa, que no vamos a entrar en ese tema y no vamos a hablar de eso, pero siempre si pasa algo bueno es gracias a la medicina alternativa.
O gracias a Dios.
No, da ejemplos. Da ejemplos. Ya, vas.
O sea, mi mamá, por ejemplo, tengo en casa el problema. O sea, ella odia la medicina que yo hago. Y sangraba. Tomas ginecológicos por miomas. ¿Sí? Pero claramente se echó unos chochos del homeópata, de no sé qué. Y las hormonas que le dimos el ginecólogo no hicieron nada. Fueron gracias a los chochos mágicos del homeópata.
Sí, de cola de caballo.
Exactamente, de cola de caballo, pero no, las hormonas, eso no hicieron nada.
O sea, ¿no te gusta que estén tomando estupideces alternativas?
Pues no. No me gusta, pero de todas maneras, o sea, tener un poco, eso no es milagroso. También la medicina.
Y aparte, ¿sabes qué? Los pacientes, cuando es un medicamento, ¿no? Ahora que estamos hablando de los GLP-1 y que vienen, ya sabes, Saxenda, Wegovy, Zepbound, todos los que vienen, te dicen, ay, no, doctor, yo estoy muy preocupado de tomarme ese medicamento, pero la cola de Brasil o la uña de gato, no sé qué, lo que le da la vecina, esa es buenísima para bajar de peso. Y me estoy tomando un tecito.
Un frasco que compré.
Ayer llegó una paciente que se tomó el Belly Killer. Imagínate que estés tomando un medicamento que se llama Belly Killer, para que entonces amanezcas. Pero las medicina alópata, que pasa por investigación y por inversión millonaria, esa sí no, porque
yo ya tengo un paciente que murió. Que murió porque no
¿por
se...
¿Por qué ponerte pesado?
No se quiso tomar...
¿Por qué alarmar?
No, siempre es trágica la cosa.
Lo operé en cáncer de pulmón, lo mandé con el oncólogo. El oncólogo le indica que debería de darse una quimioterapia. Él, como tenía un familiar con una mala experiencia, no quiso hacerse la quimioterapia y se fue a hacer medicina alternativa. No, adiós. Entre eso que se tenía que tomar, se tomó pues una bebida que era un alcalino potente, llegó perforado del estómago y se murió.
¡Órale!
Y se murió.
Y no se murió del cáncer, se murió de la perforación.
No se murió del cáncer, se murió de una perforación gástrica por tomarse lo que alguien le dijo que era bueno para el cáncer.
No, yo no soy cirujana ni nada, pero bueno, pacientes que las dejo
desobediencia.
Sí, les doy un reporte radiológico y tenías que haber regresado en 6 meses. ¿Por qué no regresaste? Es que mi ginecólogo me dijo que no era necesario. Eso sí me cae muy mal, porque no son los adecuados de decir sí o no, si es un seguimiento de algo que se ve por mastografía.
Claro,
¿no?
Que y si tú ya viste como radióloga, hombre.
O ¿por qué no te biopsiaste? No, porque mi doctor dijo que no era necesario. Y regresan al otro año ya con una
cáncer. Así acabo de operar yo a una señora muy conocida, no vamos a decir quién, que la vio su neumólogo en enero del 2023 y le detectó un nódulo en un pulmón. Bueno, pues la señora... El neumólogo le dijo, mira, este no lo veo muy bien, hazte una tomografía y regresa en 4 meses. La señora regresó, dije enero del 23, la señora regresó en octubre del 24. Y ese nódulo, en vez de ser pues un garbancito, llegó del tamaño de una manzana.
Claro.
Entonces, claro, la diferencia es toda. Una señora que se podía haber curado hace año y medio, ahorita va directo a quimioterapia.
Pero ¿cómo le hacen para no decir ¿Te lo dije o no te lo dije?
Híjole.
¿Cómo te dije que regresaras? ¿Por qué no te lo hiciste?
Sí.
¿Te dije que te lo tomaras o no te dije que te lo tomaras?
Bueno, pues sí.
No, denle gracias a Dios que yo no soy doctora, ¿eh? Porque estaría curiosa.
A ver, ¡hombre!
¿Acabaste? ¿Acabaste con todo el round de la quinolona? No, la verdad es que al día 4
me bueno, corté porque no me chillando mañana.
Ah, bueno, entonces sí. Te digo una cosa. Ajá. Aquí no estés llorando después. Exacto. Cuando te tengan que dar ahora Rosefin inyectado. Porque nosotras sabemos nuestras cosas.
Sí. Nueva operación.
Qué bueno que te dedicas a la radio.
Ok, Rebeca, yo soy tu paciente.
Sí, pero es mejor no meterse en esa onda porque si los haces sentir mal.
Ya no regresan.
Y puedes ocasionar problemas familiares muy severos. Porque entonces llega la esposa y le dice, te lo dije que tenías que venir. Eres y no sé qué, imbécil, y bla, bla, bla. Exacto, y ahora mira el problema que tenemos.
Te voy a decir otro pésimo paciente. Este es Juan, mi esposo. Me vale. Lo voy a decir para que todos los que son así se compongan. Me siento fatal. ¿Qué tienes? No sé. ¿Pero dónde te duele? Pues como aquí, y me hace un círculo en todo el sistema digestivo, ¿no? Entonces yo, como estoy entrenada por Diego Angulo, le digo, ¿te duelen los flancos? ¿No? Eso puede ser, por ahí pasa el colon.
Distensión.
No, es que no sé. Bueno, pero es la boca del estómago, pero es punzante, pero tienes retortijones. Pero ¿qué sientes? ¿Náusea? ¿Acidez? ¿Gastritis?
No hay manera.
Que el señor diga qué es lo que tiene.
Pero mira, ya le hiciste una...
he visto una cosa igual.
Una semiología mejor que un residente de primer año.
Ah, no, claro. No. ¿Sientes contracciones en el ano? O sea, todo le pregunto.
Y esos pacientes, cuando le dices, ok, bueno, ya le haces la receta, tómate esto. Ajá. Híjole, es que soy re malo tomando medicinas.
Ay, no.
Entonces, ¿te lo vas a tomar? ¿Ya te lo tomaste? No, pues no, es que no me lo quise tomar.
No.
Entonces, ¿para qué van inaudito, al...
Inaudito. Ok, no quiero que se acabe el programa sin hacer este ejercicio que Rebeca y yo llevamos esperando muchísimos años, de hecho.
Años.
¿Nos pueden hacer un examen de medicina?
Una pregunta. Sí,
sin duda.
Una pregunta suave.
A ver, yo primero.
Ponme Jeopardy. Ok, va. Hasta el diagnóstico,
denme tres
hasta
causas.
De prescripción.
Tres causas de que te pones amarillo. Ictérico.
Ok, ¿tienes alta la bilirrubina?
Bilirrubina alta.
Ok, segundo.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Puede ser por el páncreas. Puedes tener una probable ahí, una pancreatitis.
Puedes tener una inflamación del hígado que se conoce como hepatitis por diferentes razones, incluyendo la idiopática.
Muy bien.
E inclusive la vesícula.
Ok.
Bien. Y piedras en la vesícula.
Muy bien.
¡Bravo!
¡Bravo! Ok, vas, José Manuel.
EPOC, ¿qué significa EPOC?
Ok, EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Súbele el nivel.
Vázgalas.
Dame un signo, el nombre de un signo de apendicitis aguda.
¿El nombre de un signo?
De apendicitis aguda.
Cuando le piques el abdomen y le sueltas, ¿cómo se llama? El nombre propio. Ándale.
Cuando picas el abdomen, es que no, explica pues bien, ese es trabajo.
A ver, estás explorando un paciente, le tocas el flanco, y sueltas repentinamente, y eso le genera dolor, se llama signo de...
¡Chan, chan, chan!
De neuria.
Está inflamada esta zona.
¿Cómo se llama eso?
Signo de McBurney.
¡Ay, no, tampoco!
¡Ay, qué pesado!
Bueno.
Medicina año 12.
Vamos 2-1.
Vamos el 5.
2-1.
Okay. Recetamos.
Paciente mayor de 40 años con nódulo palpable en mama, ¿qué se debe de hacer?
¿Nódulo palpable en mama?
Nódulo palpable más de 40 años.
Más de 40 años. Bueno, primero hay que hacer una mastografía. Sí, hay que hacer un ultrasonido. Y de ahí se evalúa lo que arroja el examen si se va a hacer una biopsia in situ.
¿Y cómo se llama esa clasificación?
BRAC 8.
Híjole, casi le atiras.
Birras.
Yo sí me quedé así. Yo que no tengo idea de
pero
eso.
Pero sabes que, Paola, yo sí recomendaría, si pides mi opinión y asesoramiento, sí recomendaría, de todos modos, biopsiar para estar tranquilo.
Okay. Muy bien.
Una más. Ajá. De prescripción. También de prescripción.
De prescripción.
También podemos prescribir.
¿Cuál es el tratamiento? ¿cómo se llama el nombre de los medicamentos para el reflujo gastroesofágico?
Ah, son inhibidores de bombas de protones.
Muy bien, espérate, piénsale más.
Bueno, pero también hay unos de nueva generación que son estas barreras gastroesofágicas, como el Esox 1.
Muy bien.
A ver, una más, Fermas.
A ver.
El que la tenga, el que la tenga. Aquí es rápido.
Sí, venga.
Ok, ¿cómo se llama el procedimiento quirúrgico que hacemos para tratamiento de obesidad?
Bueno, ahí les podemos ofrecer una serie de opciones. Sí. Tenemos manga gástrica, tenemos manga gástrica, tenemos balón gástrico y tenemos...
Tenemos masking para ponerte en la boca y que dejes de tragar.
Ya te dije tres.
Muy bien.
Ok, mastografía, ¿a partir de qué edad? Todas.
Mastografía.
A partir de los 40 años, antes, si hay antecedentes familiares, de primer grado. Una más.
Método de detección temprana de cáncer de pulmón.
Tos con sangre.
No,
método de.
Temprano.
Okay. Método para detectar temprano.
Tomografía,
un TAC.
Muy bien.
Porque el rayo X. Sí. Aunque solo no lo creas,
solo ve huesos.
No es suficientemente profundo.
Exacto, muy bien.
No ve el tejido a profundidad como lo hace una tomografía
axial
computarizada.
Muy bien. Muy bien.
Causa número uno de úlcera gástrica.
¿Qué dijiste? Causa número uno.
Causa número uno de úlcera gástrica.
Sobrepeso.
Reflujo.
No. Alcoholismo.
El alcohol. No. Irritantes.
Antiinflamatorios.
Medicinas.
Lo hemos platicado aquí.
Oye, yo acabé en el inglés con una gastritis erosiva por un desinflamatorio.
Sí, cierto, me acuerdo.
Y luego por otro con hepatitis. Exacto. Oigan, los amamos. Cinco.
Los felicitamos. Oigan, a ustedes y a todos.
Esto por lo menos
una vez al mes. Dos veces al mes, sí.
No, una vez al cada dos meses para no chotearlos.
Sí,
y los vamos rotando.
Claro, exacto.
Porque miren, van a aprender cómo ser mejores pacientes, van a conocer otro ángulo de nuestros doctores y acuérdense que todos están en martadebaile.com en un directorio que se llama directorio.
Rápido.
Ahí están todos.
Y una vez cada vez que regalen una consulta.
Sí.
¿No?
Claro, cada vez con todo gusto.
Sí,
claro.
Uno, se van rolando. Ahora yo regalo, ahora así, ya sabes.
Wow. Seguro, sí.
Empezando hoy, yo regalo hoy.
Como en cena navideña.
Sí, pero ándale, pero que regalen la consulta y el paquete fiesta. Ajá. Que incluye su canasta de inhibidores de bomba de protones, que incluye su Libertrim Alfa.
Caldito de pollo.
Su caldo de pollo.
Su cirugía robótica.
¿Me entiendes? Que incluye medio kilo de pulmón, el globo de la manga, del balón gástrico.
Está increíble, sí.
¿Te parece bien?
Va,
parece
hecho.
Los amamos. Oigan, tanto la doctora Paola González Bolboa, es arroba segunda lectura, es radióloga, por si necesita a alguien, y les hacen todo tipo de estudios. Ya sé que me tengo que ir a hacer mi fucking score de calcio.
Vámonos.
Está el doctor Pérez Galás, que es el fundador de la clínica de obesidad en el Hospital ABC de Santa Fe. Es Dr. Pérez Galás en Instagram. El doctor Diego Angulo, que es gastroenterólogo, es quien me hace mis endoscopías y colonoscopías. Y Diego Angulo está en el Hospital ABC y le vale madres y no tiene Instagram. Y luego el doctor José Manuel Mier, es cirujano de tórax, es el fundador de la clínica de tórax del Hospital Ángeles de las Lomas. Igualmente José Manuel Mier.
Ahí gracias, los tienen a su disposición, ya. Niños.
Gracias.
Adiós.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.